comenzar con una pregunta primero, que es, ¿cómo definiríamos el papel del periodista? ¿Cómo se debe formar a un periodista? ¿Ya? Esta pregunta la hice a un grupo de estudiantes y uno de ellos me dijo, pues bueno, los periodistas somos una especie de todólogos. Y es cierto, a veces somos productores, a veces escribimos, a veces hasta un chico me dijo, bueno, a veces yo en la radio he tenido que hacer de psicólogo. Entonces, bueno, sí, es cierto que como periodistas a veces hacemos de todo. Somos una especie de personajes que nos piden hasta arreglar cables, de todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estamos también frente a un escenario en el cual la tecnología va avanzando, ¿ya? Y la audiencia se transforma. Entre este papel tenemos una web 2.0 que fomenta un modelo participativo y creativo, ¿ya? Es decir, en donde las comunidades de usuarios intercambian información. Lo que escuchábamos en la mañana con las expositoras que nos hablaban de un modelo participativo en donde varias personas suben información, intercambian información. El Knight Center Journalist de América habla de que estamos frente a una sociedad prosumidora. ¿Qué quiere decir esto? Que somos productores y consumidores de contenido. Ok. Y muchas veces las personas que no tienen título, que son periodistas, comunitarios, son las personas a través de las cuales se visibiliza violaciones a los derechos humanos, noticias que no están en la palestra de los medios tradicionales, son personas que a través de la tecnología no necesitan de los medios y exponen la realidad. Y justamente en la mañana escuchábamos una palabra que son los medios comunitarios, ¿ya? Y los medios comunitarios, según la UNESCO, hablaban de que los medios comunitarios tienen dos características, accesibilidad y especificidad, ¿ya? La accesibilidad quiere decir que cualquier persona podría y debería poder acceder a un medio comunitario. Y especificidad, que están dirigidos a un grupo específico. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces pensamos que una radio comunitaria o un medio comunitario es una radio que está en la medio de la nada dirigiéndose a cuatro personas hablando. Y no es así. Podríamos, por ejemplo, un grupo de mujeres conformar una radio comunitaria y hacer un pedido y solicitar una frecuencia. Y esa podría ser un medio comunitario. O podría ser un grupo de jóvenes, de estudiantes, que soliciten una frecuencia y hagan su frecuencia comunitaria. Dentro de los medios comunitarios, el que más destaca por ahora es la radio. De hecho, la radio, por excelencia, ha sido siempre, ha destacado siempre como una radio comunitaria, ¿no? Entonces, voy a citar unas palabras que habla José Ignacio López Vigil, que afirma que la buena radio se hace con la gente, con la pluralidad de las voces. Y no solamente la buena radio, los medios comunitarios en general se definen por una programación que sea incluyente, que sea participativa. Una radio no se define por su licencia, se define por su tipo de programación, en la que todos participamos, en la que todos podemos construir, ¿ya? Y estamos entonces frente a un escenario en el cual tenemos una especie de periodista que tiene que ser todólogo, que tiene que incluir a todas y todos en su discurso y que se enfrenta a un avance continuo de la tecnología, ¿no? Entonces, seguíamos con este taller discutiendo cuál era el papel del periodista y una docente me supo manifestar. Mira, me dijo, no encuentro las palabras para definir el rol del periodista. No encuentro, no sé. Pero yo no creo que sea simplemente un difusor de contenidos. Creo que va más allá y tiene que ir mucho más allá. Lo que esta docente no se daba cuenta era que estaba definiendo el papel del periodista aplicando la filosofía del software libre. Y lo que he escuchado a lo largo de la mañana es la filosofía del software libre aplicado a los medios comunitarios. Les voy a explicar por qué. ¿Qué implica cuando nosotros escuchamos software libre? Nosotros pensamos inmediatamente en tecnología, en computadoras, en software, en programas. Pero la filosofía del software libre podemos aplicarla a la educación, incluso a la cocina, pero en esta vez voy a aplicarla al periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo con software libre quiere decir es un periodismo que hacemos desde una construcción colectiva, ¿ya? Veamos cuáles son las cuatro libertades de software libre y desde allí construyamos periodismo. Primero, ¿qué es el software libre? El software libre es una forma de entender y de vivir la tecnología. Así que es imposible no aplicarlo al periodismo comunitario. La filosofía del software libre permite construir un espacio conjunto entre el medio comunitario y la audiencia para conocer su realidad. Por eso les digo que cada vez más está ligada la comunicación comunitaria con el periodismo comunitario. Estas son las cuatro libertades del software libre. Habla de una libertad de uso, una libertad de estudio, una libertad para distribuir y una libertad para mejorar y republicar. A ver, empecemos por la primera, que es la libertad de uso. Cuando hablamos de libertad de uso en el periodismo, estamos aplicando y diciendo que nosotros como periodistas y como comunicadores deberíamos utilizar o deberíamos permitir que la comunidad utilice y se apropie de los espacios mediáticos para construir discursos. A veces es muy fácil quedarnos en una radio o en una computadora frente a un teclado construyendo noticias. El verdadero periodismo se hace con la gente, saliendo de la cabina, saliendo de la computadora, saliendo del teclado. Se hace hablando con la gente, hablando con las niñas, con los niños, con los hombres, con toda la gente que hace nuestra sociedad. Muchas veces nos ponemos a leer noticias internacionales y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, al hablar de libertad de uso, no solamente hablamos de una forma de que la comunidad venga y utilice la radio o el medio como tal, hablamos de una apropiación de espacios conjunta, en donde la audiencia nos ayuda a construir el discurso. Libertad para estudiar. Muchas veces, alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo construimos nuestro discurso, qué privilegiamos en la agenda mediática, por qué lo hacemos, o qué tipo de acceso de información damos a la gente que nos lee o que nos escucha. Pues muchas veces no pensamos que estamos poniendo, es cierto que la objetividad en el periodismo no existe, pero no le estamos dando la posibilidad a la audiencia de construir su propia realidad o construir su propio discurso a través de lo que nosotros investigamos. Libertad para estudiar quiere decir ponerle a la sociedad y a la audiencia en relación con lo que nosotros hemos investigado. Ahora se da mucho auge al periodismo de datos. El periodismo de datos es una forma de libertad de estudio para la gente. ¿Qué es el periodismo de datos? Es construir, o sea, coger una gran base de datos y hacerla accesible a la audiencia, procesarla, presentar información importante y relevante, ¿ya? Y muchas veces no estamos presentándole a la gente toda la información, todos los brutos con los cuales trabajamos, por ejemplo, las entrevistas que hacemos, las fotografías, todas las fotografías que seleccionamos, ¿por qué estamos privilegiando una y no otra información? ¿Por qué estábamos privilegiando un solo discurso y no otro? Entonces, permitamos que la gente sea quien decida cómo estudiar nuestros materiales. Libertad para distribuir. A mí me parece muy gracioso y no sé si utilizar ridículo, cuando los periodistas cogen las noticias que hacen y las encierran y no las dejan que la audiencia las utilice. Por ejemplo, en el caso de hay medios que utilizan licencias súper privativas de su conocimiento y no dejan que otras personas puedan distribuir sus materiales. Hay reportajes a veces muy buenos, pero con una licencia copyright. Y estamos hablando de que todavía el internet no todos podemos y tenemos el acceso que deberíamos tener al internet. El internet todavía sigue siendo para las élites. Entonces, ¿cómo si nosotros, por ejemplo, tenemos acceso a internet y conocemos a alguien que no lo tiene, ¿cómo vamos a socializarle la información y la cultura si tenemos un material que tiene una licencia copyright? Entonces, la libertad de distribuir aplicada al periodismo quiere decir que primero nosotros deberíamos licenciar nuestros materiales con una licencia Creative Commons o una licencia abierta, ¿ya? Y segundo, promover el conocimiento mediante la alfabetización tecnológica, ¿ya? Hoy en la mañana escuchaba que comentaban un poco del tema de propiedad intelectual, de derechos de autor, muchas veces del acceso a la tecnología, de las tecnologías libres y todo eso, del software libre, y a veces hablamos como si todo el mundo conociera qué es eso, y no nos damos cuenta que entre el público puede haber gente que no conoce qué es el término propiedad intelectual, qué es el término derechos de autor. Como periodistas y como comunicadores, deberíamos promover la alfabetización tecnológica para que la gente se empodere de este discurso y pueda distribuirlo libremente. Y como comunicadores deberíamos investigar más para promover este tipo de espacios. La libertad para mejorar y republicar. Muchas veces, como les decía, tenemos periodistas que cierran ese conocimiento y no dejan que la gente lo distribuya libremente. Y les hablaba también del periodismo de datos. Pero no hablamos sobre solamente de construir bases de datos. A veces los periodistas nos dedicamos simplemente a reportar la noticia y ya está. Y a veces tenemos acceso a gran cantidad de información. Y con esa gran cantidad de información, como periodistas, podríamos construir bases de datos y ponerlas a disposición de la audiencia para que la gente, con esa información, pueda construir más discursos, pueda construir más información. De esta manera, nosotros podríamos, pues, promover la difusión de nuevos discursos, de nuevos actores, de más voces, porque al darle el conocimiento a la audiencia, al empoderar a la audiencia, al democratizar el conocimiento, estamos formando más comunicadores comunitarios que no nos quitarán el trabajo, sino que nos ayudarán a promover la comunicación, la libertad del conocimiento. Vemos que cada día hay más información en Internet, pero ¿qué tipo de información? ¿Esa información está abierta? ¿Está libre? No, yo creo que la gran mayoría de información que está en Internet está cerrada y tiene una licencia copyright. Y es información que no vamos a poder utilizarla ya en un futuro, que está privatizada, que pertenece a no sabemos quién y que está ahí. Los grandes descubrimientos están a veces privatizados y deberíamos promover la discusión y la difusión de nuevos discursos a través de la, primero del licenciamiento y después de la producción de conocimiento a través de licencias libres. Bueno, en la mañana hablaban de los recursos para hacer periodismo, ¿no? Que hablaban de que muchas veces en Internet toda la información que está ahí tiene derechos de autor. Y es cierto, no nos damos cuenta que a veces que la información que utilizamos que está en Internet, no toda es libre y no la podemos utilizar a nuestro gusto. Pero hay sitios que nos facilitan este trabajo y que nos dan recursos que podemos utilizar libremente. Como por ejemplo, radialistas.net es un lugar en donde encontramos producciones libres, licenciadas con Creative Commons y se pueden utilizar con cualquier propósito. Radioteca también. Si buscamos capacitación radiofónica libre, está radioslibres.net y liberatoradio.org. Y también si buscamos música, cortinas, imágenes libres, hay un buscador de Creative Commons que se llama searchcreativecommons.org, donde pueden encontrar mucha información sobre recursos libres. Esta es la información que les quería compartir. Si bien, como ven, el periodismo libre no se hace simplemente hablando a través de tecnología, sino construyendo discursos colectivamente con la audiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Clara. Sí, muy rápidamente, Clara parte de este oficio del periodista como todólogo. Yo he tomado algunas ideas de ella. Está lo imperioso de hacer la radio con la gente, hacerla fuera del espacio de la radio. que la radio sea un espacio de construcción colectiva, ¿no? Y que la información sirva para que la audiencia cree criterio. Otra idea muy fuerte era esto de frente a, básicamente, liberar la información constantemente, ¿no? Para que la gente tenga acceso a la misma. Voy a darle la palabra, en cambio, voy a buscar ahora
tu Jeremia. Jonathan, ya.
Eso pasa por estar mirando noticias antes de... Muy bien. Les presento a Jonathan Almaraz Fuentes. Funes, perdón. Él es licenciado en comunicación social con especialización en periodismo y medios. En su tiempo libre participa en diferentes espacios de activismo y militancia partidaria y escribe en el blog periodismolibre.com.ar. Además, es colaborador de diferentes portales de noticias de América Latina. Es miembro de la Mesa Regional de la Red de Comunicadores de Mercosur. En esa organización participa como capacitador en tecnologías libres de la información y la comunicación. Participa como referente del área de comunicación de la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, espacio desde donde colabora en el desarrollo de la distribución GNU Linux libre de nombre GNU EtherTix, pensada para fusionar entornos radiales de América Latina. Jonathan Almaraz nos va a contar, nos va a hablar de EtherTix, software libre para radios comunitarias.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, empezamos entonces. Radios liberadas. Hicimos esa pregunta, pensando un poco en disparar la presentación para el lado de qué significa una radio liberada, ¿no? En términos al menos tecnológicos o desde el punto de vista desde donde nosotros lo miramos desde la Red de Radios Comunitarias y Software Libre. Sí, rápidamente les preguntaría a ustedes, ¿qué es para ustedes una radio liberada? ¿Qué implica? ¿Qué posicionamientos políticos debería tener o qué cuestiones debería contemplar una radio liberada? ¿Alguno? ¿Alguna idea? ¿Tópico? ¿Pregunta? ¿No? Bueno. Radios liberadas. Entonces nosotros entendemos las radios liberadas como aquellas radios que apuestan por la democratización de la tecnología, ¿sí? Nosotros hablamos muchas veces de, en nuestras organizaciones, en nuestros medios, hablamos de lo que tiene que ver con la democratización del agua, del aire, de la tierra, el acceso a esos bienes, pero seguimos privatizando nuestras radios, o por lo menos seguimos utilizando tecnologías privativas en nuestros medios comunitarios, ¿sí? Qué paradoja que en medios que defienden la libertad utilicemos cadenas tecnológicas, por así decirlo. Ya vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de privatización de las tecnologías, al menos en la radio. ¿Qué hace nuestra computadora? ¿Sí? Muchas veces los que venimos del palo de la comunicación, cuando agarramos una computadora, la prendemos, vemos que hay un procesador de texto, vemos que hay algún navegador y hasta ahí va nuestro conocimiento en la computadora. Pero para entender o para hacer una radio liberada, también para comenzar con una alfabetización crítica, como bien comentaba la compañera antes, es necesario que nosotros, como periodistas, como comunicadores populares, empecemos a preguntarnos y también ayudemos a la audiencia que nos escucha a que se hagan estas preguntas respecto de qué hace una computadora, ¿sí? ¿Qué hace con nuestros datos? ¿Qué hace con la información que recopila? ¿Respeta nuestras libertades esa computadora o esos equipos que nosotros tenemos? Sabemos cómo funciona lo que decíamos antes. Nosotros sabemos que abrimos un navegador y podemos ir por internet, abrimos un procesador de texto y escribimos. Bien, pero ¿qué es lo que hace posible que eso funcione? ¿O por qué el programador decidió que el navegador tenga este iconito acá, este iconito allá, este color y estas funciones? ¿Por qué no hay más funciones? ¿Por qué este comando hace esta cosa? ¿Por qué, hablando más de equipamiento de radio, por qué esta consola tiene tantas entradas y tiene tantas salidas? Digo, todas esas cuestiones forman parte de esta alfabetización crítica que debemos emprender los comunicadores populares. Porque Si no, nos vamos a pasar hablando sobre liberar la tierra, las frecuencias, podemos hablar largo y tendido sobre el acceso a las semillas, por ejemplo, pero estamos dejando descubierto una trinchera, por así decirlo, en esta lucha de la liberación, que es la tecnología, que es la pata tecnología, que es una de las patas más difíciles para abordar para los comunicadores, justamente porque somos comunicadores, nosotros venimos del campo de las ciencias sociales, las computadoras o la parte técnica nos tienen un poco abandonado, ¿no? Pero si queremos realmente ser una radio liberada, si queremos ser una radio que apuesta por la democratización de la cultura, tenemos que empezar a indagar sobre estas cuestiones, sobre estas preguntas que planteamos acá, ¿no? Entonces, al hacernos esas preguntas y tratar de responderlas y ver algún camino para comenzar esta democratización de las tecnologías, al menos desde el campo de la comunicación popular, de las radios comunitarias, desde la red de radios comunitarias y software libre, decidimos apropiarnos de uno de los conceptos más importantes que tiene la filosofía del software libre y que tiene la filosofía, la ética hacker, que es el hecho de construir comunidad, ¿sí? Y que si vemos, también es una filosofía muy compartida con la comunicación popular, ¿no? El hecho de la comunidad, el de compartir con el otro. Entonces, ¿cómo construir comunidad a través de la tecnología? Bueno, la respuesta a esa pregunta, es decir, cómo construir comunidad, ¿no? desde la tecnología y a la vez contribuir a democratizar las tecnologías, es que nace GNU Ethertix, GET para los que lo conocemos hace mucho, o Ethertix, como quieran llamarlo. Todos hacen referencia a esta distribución que no tendrá más de 5 o 6 años de caminar, pero que sin embargo es una de las distribuciones que en poquito tiempo ha logrado juntar alrededor de ella a programadores, a desarrolladores de software, a periodistas, porque justamente el objetivo de GNU Ethertix es, mejor dicho, uno de los objetivos centrales, como bien leemos ahí en esa cita, que se ve justo el compañero está tapando, pero se lo leo, es: la idea detrás de la concepción de GNU Ethertix fue sentar las bases para el desarrollo de una distribución GNU Linux libre, pensada para el trabajo en entornos de radios comunitarias, escolares, cooperativas de América Latina. Esta definición pertenece a Javier Obregón, un compañero que fue el desarrollador principal de Ethertix, y que justamente resume lo que nosotros queremos lograr con Ethertix. Es tener una distribución de software que esté pensada fundamentalmente para trabajar en entornos radiales de América Latina. Decimos América Latina porque geográficamente estamos localizados acá, pero puede servir para trabajar en entornos radiales. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad tiene preinstalado todos los programas, las herramientas que utiliza una radio en el día a día. Es decir, GET o Ethertix trae instalado de forma predeterminada un servidor Icecat para transmisión por streaming, tiene instalado algunos automatizadores de radio, editores de audio, es decir, herramientas que utilizan los radialistas todos los días, ¿no? Por eso decimos que es una herramienta que sirve para liberar radios, porque además de estar emparentada profundamente con la filosofía del software libre, ¿sí? También es una herramienta que se utiliza en las radios día a día. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay radios que lo utilizan en su día a día de trabajo, ¿no? Entonces, si queremos preguntarnos cómo construir comunidad a través de la tecnología, nosotros, desde la red de radios comunitarias y software libre, decimos que se puede construir comunidad a través de las tecnologías con el desarrollo de GNU Ethertix, que es una herramienta para liberar radios y que cuenta con todas las herramientas necesarias o que necesita una radio para funcionar, ¿no? Ethertix, en suma, viene de un proyecto mucho más grande, que comenzó mucho antes, que es el proyecto Radios Libres, ¿sí? ¿Por qué decíamos Radios Libres? En un primer momento, aquellos que seguimos el desarrollo de Ethertix desde sus primeras versiones, estábamos convencidos de que las radios comunitarias tenían un papel fundamental a la hora de democratizar las tecnologías, de garantizar que todos y todas tengamos un acceso equitativo a esas tecnologías, ¿no? Y nuestra visión de libertad, como bien mostramos aquí en la diapositiva, no se basa solamente en el uso de herramientas informáticas, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de tecnología nos imaginamos una computadora, nos imaginamos un micrófono. Nosotros, cuando hablamos de libertad, hablamos no solamente de tecnologías, sino de herramientas técnicas, sino también vamos más allá y nosotros entendemos la tecnología como una cuestión política, como una cuestión ética, ¿sí? Nosotros, nuestra visión de libertad se emparenta mucho con la visión de libertad que propone la Free Software Foundation, la Fundación del Software Libre, que justamente propone cuatro libertades para el software libre. Esa visión de libertad, ¿sí? esa visión de compartir, esa visión de tener la posibilidad de estudiar, de modificar, de distribuir el conocimiento, es la idea de libertad rectora que rige la programación o el desarrollo de Ethertix, ¿sí? Y que en su momento regía el proyecto de Radios Libres, ¿no? Entonces, decíamos, ¿por qué actualizarse a software libre? ¿Por qué creemos que las radios comunitarias deben usar software libre solamente? Primero que nada, la independencia tecnológica, ¿sí? Es decir, si hablamos de radios comunitarias que están en contra de la explotación, si hablamos de radios comunitarias que están a favor de el acceso a la tierra, si hablamos de radios comunitarias que están a favor de la democratización del espectro radioeléctrico, la pluralidad de voces, no podemos permitir que en estas radios se utilicen programas que atenten contra la libertad de los usuarios. Libertad, volvemos a repetir, libertad entendida en términos de tecnología como acción política, ¿sí? Tecnología basada en las cuatro libertades del software libre, ¿no? Y también hay una razón económica para migrarse a software libre o para actualizarse a software libre. El caso concreto de una de las radios en las que yo participaba es que con las actualizaciones de Windows, estas copias pirateadas de Windows, bueno, se infectaban las computadoras de virus. Y entonces se nos costaba un dineral arreglarlas cada vez que eso pasaba, ¿sí? En cambio, con software libre esas cosas no pasan. Nos olvidamos de los virus de Windows y de esas cosas. Nos olvidamos de muchas vulnerabilidades de seguridad que tienen esos sistemas operativos. Y fundamentalmente también, otra razón económica es que puede servir de base para, o sea, el desarrollo de software libre sirve de base también para una salida laboral de los compañeros y compañeras que pueden darse maña con esto de las computadoras, ¿no? ¿Por qué armar una distribución nueva y no usar una de las que ya existían, de las que ya hay tantas y de las que podemos nombrar muchas? Incluso, no sé, digo, Ubuntu Studios es la que se me viene a la cabeza, pero hay más de 100, 200 distribuciones basadas en GNU. Porque justamente nosotros creíamos que no queríamos caer en ese error, porque muchas veces se asocia el proceso de migrar a software libre con el hecho de instalar una distribución GNU Linux, ¿sí? Pero nosotros no queremos solamente instalar una distribución GNU Linux. Nosotros queremos instalar una distribución GNU Linux, pero que respete nuestra libertad, ¿sí? Muchas veces, muchas de esas distribuciones GNU Linux, por más que estén distribuidas bajo las licencias GPL y de alguna manera respeten algunos principios rectores de la FCF, no necesariamente son 100% libres, sino que incluyen en los componentes de ese software, de ese desarrollo, cuestiones que atentan con nuestra libertad, ¿sí? ¿Por qué decimos que atentan contra nuestra libertad? Porque en realidad una parte de ese programa, una parte de ese software, me impide a mí cumplir alguna de las cuatro libertades del software libre, que era estudiar, modificar, compartir y distribuir, ¿sí? Entonces, muchas distribuciones de GNU Linux no comparten esas cuatro libertades. Compartirían dos, compartirían tres, compartirían una. Bueno, nosotros no queremos que compartan dos o tres, nosotros queremos que compartan las cuatro libertades, ¿sí? Porque defendemos la soberanía tecnológica y defendemos el uso de software libre. Uso software libre 100% libre, valga la redundancia, ¿no? Entonces, como no todas las que existen, no todas las distribuciones que existen hoy por hoy son completamente libres, nosotros decidimos crear una distribución pensada para radios que utilice la GNU y el kernel Linux, pero que sea totalmente libre y que respete las cuatro libertades. Es por eso que nació GNU Ethertix también como una distribución nueva. Y fundamentalmente acá hay tres cuestiones básicas o tres propuestas que tiene la red de radios comunitarias y software libre a través de EtherTix. Nosotros utilizamos EtherTix para apoyo en las capacitaciones, que es fundamental, es uno de los pilares del desarrollo, ¿sí?, de EtherTix, que sirva para capacitaciones. Capacitaciones en el sentido de, nosotros vamos, llevamos EtherTix, y a partir de... Y en realidad usamos EtherTix como excusa para charlar del software libre y otras cuestiones, ¿no? Pero apoyo en las capacitaciones es uno de los objetivos detrás del desarrollo de GNU EtherTix. Ayudar a las radios en la actualización a software libre es otro de los objetivos, ¿sí? Es una radio en Venezuela, en el estado de Táchira, no recuerdo el nombre de la radio, pero es una radio que está funcionando 100% con software libre y con GET desde sus inicios. Y fundamentalmente el hacking. Nosotros desarrollamos EtherTix pensando fundamentalmente en el hacking, en la ética hacker, pero no en los hackers esos que vemos en las películas de Hollywood, ¿no?, que están ahí todo el día en la computadora. No, nosotros discutimos esa lógica que se da o esa imagen que se presenta del hacker, porque no es el hacker que nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros defendemos el hacking porque entendemos que el hacking es aquella filosofía que constantemente nos mueve a aprender algo distinto, algo nuevo, a ir más allá de lo establecido. Esa es la filosofía hacker, ¿no? Es ir más allá de lo establecido, romper las barreras de lo convencional. Y esto es algo que las radios comunitarias lo hacen a menudo, lo hacen día a día, ¿sí? Las radios comunitarias no se quedan con, se nos rompió el equipo, no podemos transmitir. No, sino que los compañeros se dan maña, se dan vuelta para arreglar ese transmisor y poder sacar al aire la radio de vuelta. Las radios comunitarias no se contentan con que les digan, no, ustedes no pueden hacer una entrevista sobre este tema. Van y hacen ahí porque también entienden que en ese lugar o en ese tópico para hacer la entrevista es necesaria, ¿no? Por eso entendemos que el hacking está muy emparentado con la forma de trabajar de la comunicación popular de las radios comunitarias. Y es por eso también que es uno de los principios rectores detrás del desarrollo de GNU EtherTix, ¿no? Bueno, esas son algunas de las características, ¿sí? Es una distribución de software basada en Debian, la última versión estable, la anteúltima fue la 7.1, estaba basada en Debian. Como algunos, si algunos conocen, Debian, que es la distribución madre, por así decirlo, de las distribuciones GNU Linux, incorporó, para no aburrirlos, incorporó algunos cambios en los sistemas de inicio, cosa que molestó a muchos miembros de la comunidad. Entonces se produjo un fork, una división de la comunidad Debian, y se creó Debian, ¿sí? Después, si les gusta investigar, está bastante interesante la discusión que hay detrás de Debian y Debian. Bueno, EtherTix entonces tiene como base la distribución Debian, ¿sí?, apoyado por el proyecto GNU. ¿Y alguno sabe qué es el pingüinito ese? ¿Nadie sabe? Es el Frido, ¿sí? Cuando ustedes hablan de Linux, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? El pingüino blanco y negro, ¿no? Bueno, ese pingüino blanco y negro se llama Tux, es la mascota del proyecto Linux. Ese muñequito ahí, como ustedes ven, está como saliendo de una ducha, ¿no? Tiene un cepillo y una toalla. Ese es Frido, es la mascota del proyecto Linux Libre, ¿sí? Porque como siempre, Linux en sí, el kernel Linux, tiene muchos componentes privativos, muchos blobs se llaman, que es sería, es que no sé cómo explicarlo en términos que se puedan entender. El kernel Linux, el componente, el kernel, que es una de las partes más importantes de la distribución, muchas veces no cumple con las cuatro libertades del software libre. Es por eso que algunos compañeros y algunas compañeras, como no estaban de acuerdo con eso, decidieron crear el proyecto Linux Libre, es decir, sacar todo lo que no le gustaba del proyecto Linux original y dejar solamente las cuestiones que respetaban las cuatro libertades del software libre. Bueno, Debian lo dejamos ahí abajo como característica, pero simplemente para resaltarlo. Guarango Radio como automatizador de radio, ¿sí? Guarango es un desarrollo ecuatoriano, de un compañero ecuatoriano, Charles Escobar, ¿sí? Es bastante interesante para estudiarlo, para utilizarlo en nuestras emisoras. Viene instalado Rivendell también como automatizador, ¿sí? Rivendell es una... También es mucho más que un automatizador, porque es mucho más complejo, requiere un mayor estudio, un mayor manejo, pero si alguna vez tienen la posibilidad, utilicen Rivendell como automatizador en sus radios, ¿sí? Icecast, Ethertix viene preinstalado y ya viene preconfigurado un servidor de Icecast. Es decir, si tenemos la maña suficiente, si nos damos la maña suficiente, podemos incluso transmitir. Esta computadora acá está corriendo sobre Ethertix. Si nos diéramos maña aquí, yo podría sacar un streaming por internet desde esta máquina, transmitiendo esta computadora, ¿no? Transmitiendo esta charla, ¿sí? O sea, tiene un servidor de streaming instalado ya listo para usar. Ese ratoncito ahí es la mascotita de XFCE, que es el entorno de escritorio. Pusimos XFCE, pero la última versión trae Mate como Mate, XLDE y OpenBox como manejador de escritorios. Los entornos de escritorio son lo que nosotros vemos en las computadoras, el inicio, lo gráfico. Ardor como editor de audio, ¿sí? Y Audacity también como editores de audio, ¿sí? Como ustedes pueden ver, trae mucha más herramientas, nada más que pusimos algunas para no hacerlo muy largo, pero como pueden ver, Ethertix ya viene, trae preinstalado, preconfigurado, todas estas herramientas que hacen al día a día de una radio, y que todas estas cumplen la misma condición que en general cumple Ethertix. Todos estos programas respetan las cuatro libertades que propone la FCF, ¿sí? Por lo tanto, son programas 100% libres, ¿sí? Entonces, para ya ir finalizando, Ethertix resuelve las necesidades de una emisora o de centros de producción radiales, porque ofrece todas las herramientas básicas de edición, automatización y transmisión de streaming de una emisora. Es decir, colocando un Ethertix o instalando Ethertix en una computadora en nuestra radio, directamente ahí podemos tener nuestro propio servidor de streaming, nuestro propio editor de audio, como es Ardor, y podemos incluso ir sacando la radio, ¿no? Y como bien dijimos, algunas diapositivas atrás, la capacitación como eje también primordial detrás del desarrollo de GNU Ethertix, ¿no? Bueno, y aprovechamos también para hacer un anuncio. Estuvimos trabajando estos últimos meses, todos los que estamos atrás del desarrollo técnico, estuvimos viendo cómo pasar de Debian a Debian, toda la cuestión de operativa de la distribución. Bueno, y finalmente en unos pocos días más vamos a tener disponible ya la octava versión estable de Ethertix, ¿sí? Va a llevar el nombre clave integración, porque justamente lo que buscamos es eso, es la integración de América Latina en cuanto a la utilización de las tecnologías como forma de liberar conciencias, y también esa tecnología entendida como herramienta política de discusión, como herramienta política de democratización, ¿no? Así que bueno, ese es el objetivo detrás de por eso que le pusimos integración a la distribución, ¿sí? Próximos días van a subir ya las versiones al servidor y ya va a estar disponible para descargar. Así que nada. Y uno de los objetivos de la nueva versión, la octava, es retomar uno de los ejes principales que estaba un poco abandonado en las versiones anteriores, que son las capacitaciones y los talleres, el apoyo a las radios comunitarias que quieren migrar a software libre. Así que nada, eso también va a ser una buena excusa para llevar Ethertix a todos lados, ¿no? Y, no, bueno, si hay preguntas, este es el momento, ¿sí? Y si no, bueno, muchas gracias.